costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11 y 24. El periodista y escritor uruguayo Jorge Burel descubrió su pasión por la lectura desde muy chico y de a poco, con entusiasmo, se fue sumergiendo en ese mundo para no abandonarlo. En El hijo del Capitán Nemo realiza una especie de autobiografía para sacar a luz aquellos libros que han dejado huella en su camino al tiempo que introduce al lector en un mundo de los escritores que han marcado su vida. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias.
Por acompañarnos. Gracias. ¿Por qué llegas a un punto de tu actividad de escritor donde decís, voy a escribir de aquellas cosas que me llamaron la atención como lector?
Pienso que por ahí nace todo, en primer lugar. Yo escribí este libro porque tenía ganas de escribir sobre algo que me dio a lo largo de toda mi vida mucha felicidad. Me lo sigue dando. Los libros han sido la compañía más permanente en mi vida. No puedo vivir sin ellos, lo cuento por allí. No puedo pasar un día sin abrir un libro. Y creo que tengo una inmensa deuda afectiva, intelectual, con los libros. Y yo en los últimos tiempos he utilizado la escritura como un instrumento de análisis de mi propio yo y de mi propia vida. Entonces, habiendo tenido esta relación tan permanente desde la primer novela que leí, que fue El hijo del capitán, el 20.000 leguas de viaje submarino, espero que para alguien El hijo del capitán Nemo sea el primer libro que haya leído, a partir de ese momento me transformé en un lector voraz. Y incluso cuando abandoné los estudios, transformé a los libros en mis maestros y mis profesores. Y siempre tengo la sensación de que soy como esos estudiantes que van por libre y que tienen más tiempo para preparar el examen y vuelven una y otra vez a esos textos en los cuales siempre que se encuentran con ellos hallan algo en lo que no habían reparado. Y bueno, esa es la razón por la cual escribí este libro, que mezcla cosas autobiográficas. Por ejemplo, recuerdo los primeros cuentos que me leyeron mis mayores. O sea, creo que la historia de todo escritor, de todo lector, por lo menos de mi edad, empieza allí.
Los Siete Cabritos.
Los Siete Cabritos, por ejemplo. Y cómo en determinado momento, a mis 11, 12 años, 10, 11, 12 años, una tía me regala dos novelas de Julio Verne. Julio Verne fue para mi generación y para muchas otras generaciones el punto de contacto con los libros. En eso creo que hay una analogía entre Verne y Rowling, la creadora de Harry Potter. Creo que para las más recientes generaciones, en muchos casos, la iniciación a la lectura se dio a través de los libros de Harry Potter.
Claro,
en
mi un contemporáneo, Jorge, vos, Mauricio y yo, cuando leíamos a Verne, leíamos un señor que había vivido muchísimo tiempo antes que nosotros.
Eso
y
es
que hablaba de otro mundo, aún hablando de su contemporaneidad.
Sí, eso es muy extraño, porque Verne escribió en el siglo XIX, que fue un siglo extraordinario desde el punto de vista de los descubrimientos, del avance científico, de la exploración geográfica. Y él, que era un hombre que no era muy viajero, era marinero, tenía un barco con el cual hizo algunos cruceros por el Mediterráneo, pero él escribía sobre las estepas rusas en Miguel Strogoff, sin haber estado nunca en ese lugar, pero obviamente se documentaba. Y era un individuo que además tenía una característica muy peculiar, y era la capacidad de fantasear con bastante acierto, ¿no? Entonces habló, por ejemplo, ya en aquella época de los viajes a la Luna, e hizo algunos cálculos que no estaban tan errados, y eso lo descubrimos cuando el hombre llegó a la Luna, se habló mucho de Verne en aquel momento. Por supuesto, nosotros como lectores de Verne ya vivíamos en otro mundo y habían cosas, o había cosas en nuestro mundo que él no había podido imaginar, satélites, la televisión. Sin embargo, había algo en esos libros que tenían que ver, entre otras cosas, con el contenido de aventura que tenían, ¿no? O sea, con esa prosa que nos llevaba a recorrer el mundo, a internarnos en África, a viajar en globo, a ir al fondo del mar, a viajar a la luna. Eso tenía un atractivo enorme, incluso, insisto, para quienes ya no vivíamos en el mundo en el cual ese hombre había vivido.
¿Y cómo era la biblioteca del Capitán Nemo?
Bueno, eso es muy interesante porque Nemo, de quien me declaro hijo como lector, era un personaje muy misterioso. En realidad, los lectores de 20.000 leguas de viaje submarino no nos enterábamos de quién era Nemo. Teníamos que leer La Isla Misteriosa para descubrirlo. ¿Y por qué ese rencor que tenía con el mundo y cómo estaba funcionando? Este hombre, digamos que en un arrebato de rebeldía y de misantropía había construido esa nave inédita. En el comienzo del libro se describe que el mundo estaba azorado por las apariciones del Nautilus y muchos creían que podía tratarse de un monstruo marino. De hecho, digamos, Pierre Aronnax, que es el oceanógrafo, que es raptado por Nemo, viaja en un barco tratando de establecer qué especie de animal era esa, ¿no? Entonces él había cortado sus lazos con el mundo y tenía una actitud agresiva desde su submarino. Y él, que era un gran lector, se había llevado su biblioteca con él. Una biblioteca, escribe Verne, de palisandro con incrustaciones de cobre. Una biblioteca que habría hecho honor a más de un palacio de los continentes. Estoy citando
12.000 libros.
12.000 libros. 12.000 libros. Incluso Aronnax cuenta algunos de los autores que estaban presentes en la inmensa biblioteca de Nemo, que se parecía mucho en el fondo a la biblioteca de Verne. Hay un biógrafo francés muy conocido, Herbert Lotman, que ha escrito biografías extraordinarias sobre Flaubert, sobre Albert Camus. Escribió una biografía de Verne, y en esa biografía de Verne cita a una periodista estadounidense que lo visita. Verne había nacido en Nantes, pero vivió sus últimos años en Amiens, y ahí visita el lugar donde Verne tenía su biblioteca y escribía. A mí me resultó muy emocionante leer eso en el libro de Lotman, porque descubrí que yo como lector había nacido en el escritorio de Verne. Un escritorio que estaba en una habitación contigua al lugar donde estaba la biblioteca, donde había un sofá, una mesa con tres manuscritos en los que estaba trabajando, y era un lugar que respiraba un aire cartujo. Era más el escritorio de un asceta que de un intelectual y un escritor. Entonces, cuando leí ese pasaje del libro de Lotman, dije, caramba, ahí empiezo yo como lector. En el trabajo solitario, permanente, pues fue un hombre que escribió mucho, tenía su orgullo estaba herido por el hecho de que nunca ingresó en la Academia Francesa. ¿Sí? Y tenía una relación además con su editor, Hetzel, una relación difícil, como la de muchos escritores con sus editores. Pero ese es el comienzo de mi viaje, ¿sí? El comienzo de mi viaje como lector está vinculado a un viaje submarino a bordo del Nautilus, guiado por ese escritor fantástico que fue Julio Verne, cuyas obras leí durante mi temprana adolescencia.
Claro. El misal de la primera comunión, bueno, también,
sí, recuerdo. Sí, porque acá hay una observación que me parece interesante, y no la digo porque la haya hecho yo, sino porque esa observación que hice yo me resultó avalada por un hombre muy talentoso, muy inteligente, que admiro, que se llama, porque vive todavía, hace poco se estrenó un documental sobre su vida, Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière fue el guionista de las películas de Luis Buñuel. Tiene un libro precioso que se llama El Círculo de los Mentirosos, que es una recopilación de cuentos de todo el mundo. Ha escrito novelas. Entonces, yo había observado, había reflexionado respecto a mi relación con el libro, y se me había ocurrido que el hecho de haber sido educado en un colegio católico, con concurrencia obligatoria a misa, con firma en la sacristía por parte del sacerdote después de haber asistido al culto, podía tener algo que ver con mi relación con los libros. Y esto porque, como todos sabemos, y en aquella época creo que era más evidente, porque luego las misas se transformaron en muchos casos en unas cantarolas donde iban chicos a tocar la guitarra, digamos, en la época que yo
concurrí a las misas en latín.
Yo era preconciliar. No quiero dar mi edad, pero la misa era una...
Ya cuando vieron los muchachos con la guitarra y el pelo largo, claro, ya estabas iniciado.
Perdón, las mujeres no podían entrar con los brazos descubiertos a la iglesia. Bueno, en esas misas la Biblia tenía un papel central. No solo desde el punto de vista escenográfico, por el lugar que ocupaba en el altar, sino además por la solemnidad que acompañaba a su lectura.
¿Sí? El eco de esa lectura.
Claro, en las altas bóvedas del templo. Además era la palabra de Dios. O sea, Dios había escrito un libro. O por lo menos lo había inspirado. En este sentido recuerdo que Faulkner, el gran escritor norteamericano, decía que admiraba mucho la Biblia. Seguramente el libro más leído y más editado en la historia de la humanidad. Pero él lo admiraba por sus valores literarios, tanto que todas las mañanas leía un poco de la Biblia como para sentirse inspirado para las novelas que después escribía. Entonces yo creo que esa atención a la lectura solemne, ese reverenciar a la Biblia, quien leía la Biblia al terminar de leerla marcaba el lugar, el pasaje de la última lectura y besaba la página, y cuando lo hacía el monaguillo se inclinaba, se ponía de rodillas. A mí me parecía que de todas las reverencias, de todas las inclinaciones y genuflexiones que se hacían durante la misa, la que estaba más justificada era la que se hacía ante el libro. Y yo creo que ese libro sagrado, desde ese libro sagrado hubo como una transferencia de prestigio a los libros de contenido profano, que tenían para mí revelaciones muy importantes, no tan trascendentes como las de la Biblia, pero para mí muy necesarias.
8:10 vivo.
Son las 11:42, seguimos compartiendo el aire del espectador con Jorge Burel, escritor, periodista, a propósito de El Hijo del Capitán Nemo. ¿Se podría decir, Jorge, que un libro de memorias o una larga confesión como lector?
Yo creo que es un híbrido, ¿no?, de muchas cosas. Tiene un componente autobiográfico de memoria, pero no cuento toda mi historia como lector. Creo que eso además probablemente habría aburrido al lector. Por tanto, hay momentos en los cuales el libro deja de ser un libro de memorias o en parte autobiográfico para transformarse en un ensayo donde reflexiono, trato de hacer un recuento de todo aquello que los libros nos dan. Me planteo la pregunta de si leer un libro es dialogar o no con el autor. Me remonto en la historia hasta Sócrates, que tenía una gran desconfianza con respecto a los libros, porque decía que cuando uno lo está leyendo y le surgen preguntas, el libro sigue diciendo lo mismo.
Y había que memorizar más también.
Claro, decía, no era entusiasta, porque además él creía que los libros iban a debilitar la memoria. Es muy curioso, 2500 años después estamos hablando de Sócrates, por lo que sobre él dejó escrito, entre otros, Platón. O sea que la historia refutó las prevenciones que tenía Sócrates con respecto a los libros. Pero también, y ahí sí puede haber un costado autobiográfico, me planteo algunos episodios que me hicieron reflexionar, por ejemplo, sobre los libros prestados y no devueltos.
De eso te iba a preguntar, por ahí. Planteas duramente además el tema, reclamás dos libros tuyos que tienen vinculación con temas aledaños al cine o a lo cinematográfico, que te desaparecieron y que decís que no los volviste a comprar para recordarte el que los habías prestado.
Exactamente. En realidad, yo reflexioné sobre eso porque yo me quedé con un libro ajeno. Un día le pedí prestado a un compañero de estudios en preparatorios. Aclaro para los más jóvenes si están escuchando el bachillerato, diversificado. 100 años de soledad, en la edición de Sudamericana. Para mí, la edición de 100 años de soledad.
Blanca con una guarda azul.
Azul y roja. Y la E de soledad invertida en la palabra soledad. Esa edición es de 1967. Y creo que ninguna novela de las muchas que he leído me produjo lo que me produjo Cien años de soledad. Una cosa fulgurante, así, el descubrimiento de una prosa voluptuosa que me hablaba del Caribe, de ese mundo mucho más caliente desde el punto de vista humano que el mundo en el cual vivimos nosotros. Y yo no devolví ese libro, me quedé con él. Y entonces dije, entonces los libros son objetos muy proclives al cambio no acordado de propietario. O sea, Gonzalo me presta un libro, lo leo, me gusta, digo, qué fantástico. Va a mi biblioteca, Gonzalo me dice, che, ¿te acordás que te...? No, vos no me prestaste. Revisá, mirá que no. Entonces, yo aclaro que mi educación religiosa, hizo que yo devolviera prácticamente todos los libros que se me prestaron. Pero al descubrir que era grande la tentación y que incluso un ángel como yo era capaz de quedarse con un libro ajeno, dije, no, entonces los libros no hay que prestarlos. Y soy muy egoísta, muy egoísta. Tengo que querer mucho a alguien para prestarle un libro. Casi amor tengo que sentir para que eso ocurra. Emil Solá daba el consejo a un conocido: nunca preste sus libros, porque no se los devuelven. Mire, esta biblioteca, la mía, está compuesta toda de libros que me prestaron. Y recuerdo haber leído en un libro muy interesante que analiza el tema de la adicción a los libros, la anécdota de alguien que le mostraba a un visitante de su casa la biblioteca, y entonces dialogaban y dice, mire, solo los tontos prestan libros, ¿sí? Sí, sí, mire, esta parte de mi biblioteca inmensa son todos libros prestados por tontos. Claro está que yo me he sentido mal, y a veces me siento todavía mal, porque es un rasgo de egoísmo.
Es decir, no prestas nada y si podés afanar algo...
No, porque el libro ajeno para mí ya no es lo mismo. O sea, no me funciona.
Es por eso, por ejemplo,
pierde su esencia.
Tú contabas que no recurriste prácticamente a bibliotecas públicas.
No me gustaba, digamos, esos libros que pasaban por muchas manos, y además eso a veces implicaba cierto deterioro por el uso excesivo. Soy un maniático, pero creo
ya
que
no lo vas a cambiar, ¿no?
No lo voy a cambiar. Además, creo que al asumirlo, digamos, lo vivo con espíritu saludable, ¿no?
Vos decís, Jorge, que los escritores en última instancia escriben el libro que quieren leer. Uh-huh. Y bueno, en definitiva también escribiste... Esto es el libro que quisieras leer.
Sí, hay algo de eso.
Sobre este asunto del libro, ¿no?
Hay algo de eso. Ese libro no existe y uno quiere leerlo. La escritura, que además exige mucho esfuerzo, requiere alguna otra dosis de locura, y es creer, digamos, que al mundo le falta algo. El libro que vamos a escribir.
Jorge, este libro, bueno, venerado, tan incorporado a nuestra historia, a tu historia que contás a lo largo de estas páginas, también reconoces sobre el final que está condenado. Este libro, o por lo menos parece estar condenado por nuevas tecnologías. Incluso tú decís, bueno, te describís a ti mismo frente a la computadora terminando de escribir el libro en una pantalla. ¿Qué pensás que va a pasar en ese futuro? ¿Que el libro bajo otras formas va a seguir persistiendo, la unidad libro, o definitivamente va a tener una transformación que no se lo reconozca, o será, si seguirá siendo parecido un libro a un libro?
A ver, estamos hablando de soportes, ¿no? Y esos soportes han sido a lo largo de la historia muy distintos. La tableta de arcilla, el papiro, el pergamino, los manuscritos, el libro tal como lo conocemos, ese libro, ese ejemplar que tú tienes del Hijo del Capitán Nemo, es un descendiente directo de la Biblia que imprimió, que en su momento imprimió Gutenberg. Y hoy estamos asistiendo al nacimiento del libro electrónico. Yo sigo viviendo en el pasado, prefiero el papel, el cartón y el cartoné, materiales con los cuales han sido hechos los libros en los últimos 500 años, al plástico, al metal y al cristal líquido. Reconozco, sin embargo, que los libros electrónicos son también un prodigio. Yo tengo, por ejemplo, un iPod y tengo toda mi discoteca en ese iPod, que cabe en el bolsillo más pequeño de mi pantalón, y con ella puedo ir al otro extremo del mundo.
Sí, pero no, ese es el tema, incluso tú lo decís, no, el tema en realidad no es el soporte. El tema es que lo que se está perdiendo no es el libro o transformando de soporte, sino la lectura, el hábito y el placer por la lectura.
Bueno,
esa es la verdadera amenaza.
Sí.
Cuando tú decís, por ejemplo, hay una propensión, por ejemplo, en las nuevas generaciones, no solo a leer menos, a leer partes, a leer pedazos, a leer fragmentado, en fin, a no valorar en su conjunto la lectura.
Yo creo que eso ha estado también detrás de la escritura de este libro. Quizás el libro electrónico, con esa novedad, con ese deslumbramiento que producen en los jóvenes estos aparatitos nuevos, pueda ser un puente entre la lectura y esta nueva generación.
Y además nadie te lo roba, te pueden robar el aparato, ¿no? ¿Verdad? Pero claro. No se lo prestás a nadie.
Yo lo que digo...
O le prestás el archivo.
Yo lo que digo, y lo cuento ahí, es que yo tuve en mis manos hace muchos años un incunable, es decir, un libro impreso antes del último día del año 1501. Ese libro había salido de una imprenta veneciana, por la época en que las carabelas de Colón llegaban al Caribe. 500 años después, tuve ese libro en mis manos. Entonces yo desafío allí a los lectores a que busquen un disquete. ¿Se acuerdan de los disquetes?
Sí.
Que eran un soporte informático. Si encuentran uno a mano, traten de colocarlo en la computadora. No trae más la endija, la ranura donde entraba. El libro en ese sentido es formidable. No hay que cargar su batería, se activa con una simple mirada, una dosis de atención y de inteligencia. y es un prodigio cotidiano, porque aún quienes ya no viven, cuando leemos sus libros, es como si incorporaran en su tumba, recuperaran la palabra y volvieran a hablarnos. Con algo tan simple como una cantidad de hojas cocidas y una portada. Y además, y termino, aunque el libro electrónico se imponga, vamos a seguir conviviendo con los libros de papel por mucho tiempo. Así que las distintas tecnologías van a convivir y yo confío en seguir deleitándome con mis viejos y queridos libros.
Se llama El hijo de Capitán Nemo, el libro. Su autor, Jorge Burrell, compartió estos minutos con nosotros. Gracias.
No, gracias a ustedes dos.